Muy bien, seguimos con el curso de los temperamentos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones con las luces del Espíritu Santo, dadnos de gustar todo lo recto y bueno y gozar siempre de tus celestiales consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, continuamos entonces con nuestro curso acerca de los temperamentos. Y veníamos hablando en la clase anterior sobre una pequeña introducción a este conocimiento básico y humilde, bien pequeño, bien sencillo, para aquellos que quieren poco a poco avanzar en la vida espiritual. Y decíamos que los temperamentos nos sirven justamente para eso, para alcanzar el fin para el cual hemos sido creados, que es justamente Dios, que es el cielo, que es la santidad. Por eso ahora vamos a ver unos pequeños elementos históricos. Siempre es bueno aprovechar la historia como maestra de nuestra vida y ver de dónde viene esto de los temperamentos, de dónde surge. Pero antes que nada hay que aclarar algo, y es esto, que el análisis o el estudio, el concepto o lo que podamos aprender acerca de los temperamentos es simplemente eso. Es un conocimiento, un conocimiento, que como todo conocimiento se puede usar para el bien o se puede usar para el mal. Así uno puede utilizar un químico para salvar a una persona o para, o para simplemente envenenarla. Es decir, no puede justificar el que uno se vaya adentrando en el conocimiento acerca de los temperamentos, el hecho de que bueno, uno diga, yo soy así, punto. Ya descubrí qué temperamento tengo de fábrica, hacia qué estoy más inclinado por mi disposición natural, ¿no? ¿Por qué? Eso sería tremendo. En primer lugar, porque no es verdad. Todo temperamento es corregible, ¿no? Podemos corregirnos nosotros mismos. Y en segundo lugar, es que tenemos la libertad. Ese motor, el ejercicio de la voluntad para tomar lo bueno y rechazar lo malo, incluso lo que es a nosotros mismos. Entonces, el conocimiento acerca de los temperamentos es justamente esto, un conocimiento. Y al conocerlos, al estudiarlos un poco más, vamos a darnos cuenta de una gran verdad que ya decía ese gran filósofo que fue Aristóteles. Aristóteles decía, siguiendo toda la filosofía griega, que sobre nuestras disposiciones naturales, ¿no? Nuestras pasiones, podría decir Aristóteles, no tenemos un dominio totalmente despótico, tiránico. Cuando yo le digo entonces a la pasión de mi ira, ¿no? Bueno, te comportas así o te comportas asá, ¿no? O a mi deseo, a veces voraz de comer. Yo no le puedo decir, bueno, ahora, no, no, te comportas de esta manera, no, no, no. No tengo un dominio yo despótico sobre mis pasiones. Tengo un dominio que decía Aristóteles que es político. Hoy te doy por acá, hoy te quito por este otro lado. Es como aquello de aquella famosa imagen que tenía el gran Platón de que el hombre era más o menos el alma y las pasiones con la inteligencia y la voluntad como un hombre arriba de una carreta, de una auriga, ¿no? Una auriga. Tenía un carro, ¿no? Que tenía dos caballos, uno negro y otro blanco. Uno que era el más racional, el blanco, voluntarioso, prudente, y el negro que, bueno, y el alma estaba ahí, ¿no? Tironeando. Bien, algo parecido pasa con nosotros y con nuestras pasiones. Tenemos un dominio político, como un gobernante en una ciudad, y no un dominio meramente tiránico, despótico. Ahora vamos a la parte histórica. ¿De dónde viene esto de los temperamentos? ¿De dónde proviene? Y si uno se da cuenta en estos días, es hasta una palabra que casi que no se usa, ni siquiera en la psicología actual, ¿no? Casi que está como abandonada la misma expresión, los temperamentos. Los temperamentos, si uno se pone a estudiar en la medicina, o en la historia de la medicina, proviene justamente de aquellos genios de la antigüedad que fueron los griegos, los médicos griegos. Y fue uno principalmente llamado Hipócrates. Hipócrates es del siglo V antes de Cristo, un médico muy famoso, que por medio del cual, o sea, después la medicina occidental, hasta el día de hoy, de hecho, aunque después no se cumpla, hacen los médicos el juramento, llamado juramento hipocrático. Mi hermano, por ejemplo, que es médico, el más grande, ha hecho cuando se graduó de médico su juramento hipocrático. Que entre otras cosas, lo que se dice en ese juramento es que la primera cosa que el médico debe buscar es el primum non nocere, es decir, primero, la primera cosa es no dañar al paciente. Más vale, como decimos a veces, que el remedio no sea peor que la enfermedad. Y viene de este tal Hipócrates, este médico famoso, que hablaba él acerca de un equilibrio de los llamados por él humores, los líquidos. Himos en griego significa eso, líquidos, himos, himores, la H muchas veces nos ha venido a nosotros de la lengua griega, ¿no? Los humores, los líquidos. Y planteaba Hipócrates, ¿qué hay en todo hombre? Bueno, es obvio, una constitución física particular que a veces se va repitiendo. Y en esa constitución física, Hipócrates veía que hay una prevalencia de cuatro posibles humores o cuatro posibles líquidos dentro de toda la constitución física que tenemos nosotros. Humores, fluidos, podemos también llamarla, que a veces pueden ser buenos o malos. Hasta el día de hoy nos ha llegado la palabra buen humor o mal humor. Bueno, esto viene ya de los griegos, de una buena constitución física en cuanto a los líquidos o fluidos que tengo yo en mi interior, o de una mala constitución física. En esencia, la teoría hipocrática, la teoría de Hipócrates, sostiene que en el cuerpo humano hay como estas cuatro sustancias básicas, o cuatro líquidos básicos, o humores básicos. Y depende de estos cuatro líquidos y cuatro humores, es que uno va a poseer una buena o mala salud. Depende cómo se equilibran entre sí, depende cuál de estos predomine más o menos, vamos a tener una buena o mala salud. Recordemos que la medicina antigua, tenía un enorme respeto por el cuerpo. El cuerpo incluso para los griegos, y hasta diría yo, hasta para la Edad Media, ¿no? Hasta, quizás hasta el Renacimiento, era algo intocable. Era como decía también de vuelta Aristóteles, un microcosmos. El hombre mismo era un microcosmos. Por eso había algo de sagrado en el mismo cuerpo. No se abría el cuerpo, ¿no? De hecho, las primeras pinturas de los cuerpos con disecciones y ver bien los órganos son más bien del Renacimiento. Es un tema aparte en el que no entramos ahora. Pero entonces la postura, la hipótesis de Hipócrates es que según el equilibrio de los distintos humores que hay en el cuerpo humano, se va a dar la salud o la enfermedad. Y él identificaba al menos cuatro distintos humores o líquidos. Lo que él llamaba la bilis negra, o la bilis, ¿no? Negra, de color negro, melas, en griego significa negro. Puramente bilis, de color tipo amarillenta. El humor llamado flema. Y por último, el humor llamado sangre, probablemente por ese color, el color sangre. Y la teoría de Hipócrates, siglo V antes de Cristo, va a ser después continuada por otro médico llamado Galeno, ya después de Cristo, siglo II, que va a plantear que estos humores o líquidos no solamente están ligados a la enfermedad o la salud, sino también a las mismas emociones de los hombres. Es decir, según cómo vayan prevaleciendo esos líquidos en nosotros, veamos que hasta ahora es todo desde el punto de vista, no metemos acá nada de la fe, ¿no? Desde el punto de vista de la razón, estos médicos, físicos les llamaban antiguamente, por la physis, la naturaleza del hombre, planteaban que hay algo, hay un constitutivo físico que de algún modo, bueno, nos va determinando. Y entonces, este Galeno plantea que según la mezcla y la variación y la preponderancia de estos líquidos, no solamente vamos a poder ver si estamos sanos o enfermos, sino también cómo se dan en cada uno de nosotros las emociones. Las emociones. Por eso el temperamento va a ser, y estamos poco a poco adentrándonos en una definición, esa mezcla de humores donde va a prevalecer más uno que otro. Es como si uno colocase en una taza con leche, café, café. Y bueno, y va a prevalecer más bien el color blanco o el color negro, marrón del café. Bien, según cómo esté nuestra disposición física o cómo seamos, digamos, de fábrica, estos cuatro humores distintos van a ir mezclándose y prevaleciendo uno más que en otro, y en todos de modo distinto. Claramente, aunque en todos vamos a ver una pequeña constante. Es como si uno colocase en un tubo de ensayo, ¿no? Líquidos como químico de sustancias distintas, y vemos, bueno, cuál de estos líquidos prevalece más en su peso, en su color, en su textura. Y así entonces planteaban los antiguos, y esto ha prevalecido durante siglos en la medicina, ¿no? Que estos cuatro humores o cuatro líquidos daban pie a cuatro temperamentos o mezclas distintas, que nunca en un hombre se iban a dar de modo puro. Importante, vamos a repetirlo esto, ¿no? Nunca los temperamentos se van a dar en un hombre de modo puro, sí mezclado, pero siempre con la prevalencia de uno de estos sobre los cuatro, sobre los tres restantes. Temperamento entonces sanguíneo, decían los antiguos, es cuando prevalece el líquido sangre y tiene una característica inicial. El sanguíneo es extrovertido. Es siempre como hacia afuera, divertido. Uno lo ve a veces en familias de mismos padres, misma educación para sus hijos, que hay unos niños que son más alegres, más joviales, más jocosos, siempre de buen humor, y otros, mismos padres, misma educación, bien tranquilos, apocados, serenos, calmos, solitarios, sanguíneo. Segundo temperamento, melancólico. Recordemos que la palabra, cuando proveníamos todos de estos líquidos, esta bilis, ¿no? Mela significa en griego negro, justamente, ¿no? Oscuro. Jole significa bilis, justamente. Melanjole, melancólico, ¿no? La persona melancólica es la persona más bien tendiente a la tristeza, pensativa, callada. No significa que sea malo, ¿no? Significa que tenemos modos de ser distintos, punto. Y que todo esto es totalmente trabajable y corregible. Uno puede encontrarse con un melancólico que sea una persona hiper alegre después, ¿no? Ha trabajado su temperamento. O al revés, un sanguíneo que sea una persona más bien triste, pesimista. malhumorada, sanguíneo, melancólico. Tercero, colérico. Colérico. Prevalece aquí la bilis propiamente amarilla. La persona es colérica, jole, significa eso, bilis, bilioso, amarillento. Es aquel que no vamos ahora a adelantar cada uno de los temperamentos, pero el colérico es aquel que no, como entendemos a veces, como que explota y tiene cólera. No exactamente. ¿No? También pueden explotar los otros y es normal que exploten, por cierto, ¿no? Porque somos seres humanos, ¿no? Pero el colérico es aquella persona quizás más tenaz, ¿no? Más a veces segura de sí misma. Probablemente sirva para liderazgo de cosas. Cuando se coloca una meta, hasta que no la encuentra, hasta que no la alcanza, no la deja. Bien, colérico. Cuarto y último, flegma. Flemático, de ahí viene la palabra flemático. Es un humor, un líquido, decían los antiguos, que desanima. Casi como que consume por dentro, ¿no? Se va consumiendo por dentro. Flemático. Bien. Tal es así que los antiguos hasta identificaban los temperamentos, estos cuatro temperamentos clásicos, esta división, con las cuatro estaciones de nuestro año. Y entonces planteaban, por ejemplo, que el sanguíneo era más cercano a la, podemos decir, a la primavera. La alegría, ¿no? El amor, el enamoradizo rápidamente, el sanguíneo. Y radicaban que en el sanguíneo pensaban que una de las cosas que tenía como órgano principal o preponderante era el corazón. Late fuerte, ¿no? Sanguíneo. A su vez late fuerte, pero después termina dejando de latir fuertemente y se apaga rápidamente. El sanguíneo es como el fuego de paja, ¿no? Fuerte, ¿no? Fogoso. La bilis negra, el melancólico, lo analogaban con el otoño. El otoño. Planteaban que uno de los órganos que puede estar afectado en ellos, para bien o para mal, era justamente el vaso. Las hojas se caen, todo comienza a ser más calmo, más tranquilo. La bilis amarilla, o colérico, lo analogaban, lo hacían asemejar al verano. Y planteaban que en la vesícula biliar o en el hígado podía estar como una de las raíces de esta preponderancia de los líquidos, los humores. Y por último, la flema, el flemático, decían que era similar a la estación del invierno, donde prevalecía más lo cerebral, el trabajo del pulmón con buena respiración, pausada, lentamente. Bien. Uno cuando lee a los antiguos, lee estos planteos, va a decir, bueno, pero qué planteo elemental, qué sencillo, qué bastante rudimentario. Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser. Ellos planteaban que había una mezcla, una crisis, ¿no? Decimos, de estos humores, donde se da justamente el temperamento, la preponderancia más de uno como que respecto de otro. Santo Tomás de Aquino, después en la Suma Teológica, va a plantear que hay una cierta mixtura, ¿no? Mezcla en nuestra, lo que se llama una complexión, ¿no? La complexión humana, ¿no? Cómo está hecho el compuesto humano, ¿no? El ser humano. Por eso que un buen temperamento es una buena complexión para el hombre. Y uno dirá, bueno, entonces, pero qué elemental que es este planteo. Sí, puede ser. Eso no, nadie lo niega. Pero no se puede negar que hay cierta verdad en todo esto. Vemos personas que son más alegres por naturaleza. Personas que son más tendientes a la soledad o a la actividad, ¿no? A veces demasiada actividad. Gente que rápidamente explota con ira y después se le pasa rápidamente. Y otra que explota con ira, o mejor dicho, que no explota con ira, pero que después poco a poco, con el tiempo, se va haciendo más profundo ese dolor. Y nunca olvida. Nunca. Claramente, uno dirá, bueno, es un modo como caricaturesco de plantear los temperamentos de las personas. Y se podrá decir que es un poco elemental, es cierto, pero hay una verdad empírica que no podemos negar, que hay gente que por naturaleza es de un modo y gente que es por naturaleza de otro modo, o al menos que han nacido así. Y después con el tiempo podemos ir corrigiéndonos, claramente, porque, de vuelta, esto es un conocimiento rudimentario para conocerse un poco más y alcanzar la santidad. Es un fenómeno, un fenómeno comprobable, visible. Se da en la naturaleza que hay gente que es más de un modo que de otros. Y quizás la explicación que los antiguos, tanto Hipócrates como Galeno, hayan querido dar no es del todo correcta, o no es la más correcta. Pero lo cierto es que, como dicen los italianos, se non è vero, è ben trovato, ¿no? Si no es verdad, bueno, por lo menos parece que fuera así, ¿no? ¿Y cuándo se ven los temperamentos? ¿Cuándo comenzamos a ver esta prevalencia, preponderancia de un líquido más que el otro? Sobre todo se da en la niñez. Cuando uno ve a los niños desde pequeños, que unos son más calmos, otros son más caprichosos, otros son más alegres, otros son más retraídos y tímidos. ¿Y por qué digo que se ve mejor en esta época? Porque no han todavía recibido la educación, ¿no? Todavía no se ha forjado en ellos un carácter. Lo tenemos como más puro, más, si queremos, más cercano a la, entre comillas, animalidad. No está todavía desarrollando su inteligencia, su voluntad, que las posee, ¿no? Por lo tanto, no, todavía no tiene totalmente decisiones como para trabajar su temperamento, sus malos humores o buenos humores, ¿no? En la infancia, ¿no? Antes de adquirir las virtudes y adquirir los vicios, vemos más bien el temperamento más puro de los chicos, ¿no? Uno es bien humorado, alegre, otro cerrado, tímido, se enoja fácilmente, tiende a la tristeza, a la soledad. Es decir, hay algo entonces, hay algo en la naturaleza humana y en cada individuo en particular que pareciera repetirse casi como una ley física. Por eso es importante retomar, es necesario retomar el estudio acerca de los temperamentos por parte de la psicología. No porque esto sea todo, no en absoluto, pero sí es una parte importante de una sana psicología, por lo tanto, una sana antropología. Se trata de la complexión del individuo. Son como las predisposiciones que tenemos de fábrica, las inclinaciones que se dan en nosotros. Es un hecho que tiene que haber una componente biológica o genética para que algunos seamos de un modo y otros seamos, a menos de fábrica, de otro modo, que después iremos trabajando ese temperamento hasta lograr el carácter. Y esto realmente debería estudiarse en el campo de la psicología experimental. Pero como no se hace, bueno, por lo menos damos una noción general. ¿Y para qué? Para el trabajo de uno mismo y también para el trabajo en la educación de los padres a los hijos o de los profesores a los docentes. ¿Por qué? Porque hay una verdad que es de perogrullo, que hace muchos años se nos ha hecho carne, y es esta: que es tan injusto tratar a los desiguales de modo igual como tratar a los iguales de modo desigual. Yo no puedo tratar igual a quien es distinto. Si bien puedo dar los principios generales, pero al momento de tener que educar, o tener que corregir, o tener que enderezar, no es lo mismo un reto a un niño que tiene un temperamento de fábrica sanguíneo que a un melancólico. No es la misma exigencia que yo puedo darle a un flemático que a un colérico. No es lo mismo. Hay cosas que vienen entonces de fábrica por nuestra inclinación física. Nos llega desde nuestro nacimiento. Y esto, vale la pena repetirlo una vez más, no nos estanca. No nos predetermina robóticamente para ser de tal o cual manera. Me permite conocer el terreno donde uno va a poder trabajar, donde va a poder ser sembrada la gracia, ¿no? Donde vamos a poder podar después las ramas. No hay que conformarse entonces con el temperamento que tengo. Yo soy así, este es el mío, entonces. No, 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 un momento, ¿no? En la vida de la iglesia, en la historia de la iglesia y en la vida de los santos, hay santos con todo tipo de temperamento. No es lo mismo un San Felipe Neri, ¿no? Un sanguíneo, si queremos, por naturaleza, que un Santo Tomás de Aquino, más bien flemático. No es lo mismo un San Pedro de Alcántara penitente que un San Juan Bosco. No es lo mismo una Santa Teresita del Niño de Jesús que una Santa Teresa de Ávila, son. Pero todos tienen un común denominador. Todos alcanzaron el cielo con violencia, haciéndose violencia, corrigiéndose en sus malas inclinaciones y fomentando las buenas inclinaciones que todo temperamento tiene. Nadie está exento por esto de ser santo, por tener por su constitución física de fábrica tal o cual preponderancia de los temperamentos. Entonces hemos visto un poco la historia de los cuatro temperamentos. Vamos a ver entonces en la próxima clase, poco a poco, adentrarnos más en la definición y en el análisis puntual de cada uno de ellos. Que Dios los bendiga.